Ministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE.
Bueno, son ya las 10 de la mañana y destacamos como tema del día esta 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola, soy Begoña Santana, jugadora de baloncesto y entrenadora, y me veo, porque no importa las trabas ni las adversidades, yo siempre seguiré luchando e intentándolo cada día. Soy tenaz y por eso me veo.
El Deporte Canario celebra el Día de la Mujer. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Gobierno de Canarias.
Una de las cosas que va a hacer la ley es aclarar el ámbito competencial de cada uno y sumar a diferentes colectivos, a diferentes cuerpos, a la tarea de velar por la imagen turística de Canarias. Me explico. A día de hoy todos los alojamientos turísticos en Canarias son una actividad clasificada, con lo cual los 88 ayuntamientos de Canarias son competentes en materia de actividades clasificadas. De tal manera que si un establecimiento alojativo, legal o ilegal, por ejemplo esto, alguien que hace de establecimiento alojativo sin autorizaciones vulnera la ley, lo que tiene que hacer es actuar el ayuntamiento desde la perspectiva de actividades clasificadas. Y también en ese sentido los cabildos, pero también son infracciones urbanísticas.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hasta aquí nuestro programa especial. Reiteramos nuestro agradecimiento al Loro Parque Fundación por invitarnos a realizar la programación desde el Hotel Botánico en el Puerto de la Cruz. Les deseamos a todos una feliz tarde. Que lo pasen bien. Hasta mañana.
Que salga por capricho de nadie, sino por una necesidad. Creemos que es el momento, de poder seguir adelante.
La reunión de hoy ha arrancado a las 10:30 de la mañana, es meramente informativa y la mayoría de las comunidades autónomas se han mostrado con sus matices partidarias de endurecer la normativa antitabaco. La ministra de Sanidad, Mónica García, espera que haya consenso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos los 8 equipos que estarán en el sorteo de cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Sí, los 2 últimos billetes los repartimos anoche para Borussia de Dortmund y Atlético de Madrid, los de Simeone, con una clasificación muy sufrida ante el Inter de Milán, al que remontó y sentenció la tanda de penaltis. Con el pase de los rojiblancos, España además es el país con más equipos en esta ronda de la Champions, con Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, que mañana van a conocer a su rival para esos cuartos de final, donde además anotamos al Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City y Arsenal. Al margen de la Liga de Campeones, tenemos noticias esta mañana en el Fútbol Club Barcelona, donde parece ser que va a haber cambios en la estructura del club. Víctor Navarro.
Es la salida número 24 en este segundo mandato de Joan Laporta, que hace unos días cumplió 3 años. Se marcha el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu. Explican desde el Barça en un comunicado por motivos personales y una decisión que ha tomado Eduard Romeu por incompatibilidad con su nuevo proyecto profesional. En menos de media hora, Joan Laporta comparecerá en el auditorio 1899 del Camp Nou para explicar cómo queda la estructura del club.
Gracias, Víctor. Pues quedamos pendientes de lo que diga Joan Laporta y cerramos Semana Europea con el Villarreal, que se encomienda una remontada histórica esta tarde, 7:45, para meterse en los cuartos de final de la Europa League ante el Olympique de Marsella, que trae a favor un 4-0 del partido de ida.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que hoy se está celebrando esa última jornada del primer debate sobre el estado de la nacionalidad de esta legislatura, con la defensa y votación de las propuestas de resolución. De hecho, hoy la diputada Nueva Canaria, Esther González, criticaba que ninguna mujer haya intervenido en dicho debate. Además, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la unidad de mediación y convivencia, ha interpuesto durante los dos primeros meses un total de 67 propuestas de sanción a autores de vertidos ilegales de residuos en zonas protegidas. Y además, también contarte que Save the Children urge una ley de trata que tenga un enfoque de infancia ante el aumento de víctimas menores de edad. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana, avanza también el mes, es 14 de marzo, sumar, su como posesivo. El mar de Yolanda Díaz, que se abre cual mar rojo para que pasen los comunes y también para que pase Esquerra. ¿Y se cerrará para ahogar al presidente del gobierno? Eso parece, porque le ha salido rana a Colau, a Díaz, votando en contra de los presupuestos. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha encontrado el mejor de los motivos para convocar elecciones. Estaba deseando. Esto estaba pactado, ¿eh? Estaba pactado entre Esquerra y los comunes. Junts ha dicho que su candidato será Puigdemont y resulta que las elecciones catalanas coge al gobierno central, en plena negociación de la amnistía, por la que tendrá que trabajar a contrarreloj Pedro Sánchez, los socialistas, para traer a España libre de todo mal al independentista. ¿Veremos un nuevo capítulo del manual de resistencia del presidente Pedro Sánchez? Pues mire, no lo sé, pero sí sé que esto empieza a cansar ya. Porque es que en los primeros 5 meses del año hemos tenido 4 procesos electorales. Galicia el otro día, el País Vasco el 21 de abril, las catalanas el 12 de mayo y las europeas a principio de junio. Esto no hay quien lo pare. Esto es un rollo. Herrera en COPE Gran Canaria. 2 horitas de radio por delante. Víctor Cabrera en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:08, nos vamos con el tema del día, cómo no, otro temazo.
Ya se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera. Y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola, Simón.
¿Dónde vas tan a prisa?
¿Dónde vas tan a prisa?
Radio Futura, una vez más, nos gusta. Nos gusta mucho. Ayer escuchábamos el 37 grados, temazo. El otro día el canto del gallo. Su canción más conocida es Escuela de Calor, ¿no? Yo creo que esto es indiscutible. Pero hoy nos adentramos en un álbum titulado De un país en llamas, donde destacan temas como No tocarte, Han caído los dos, disco del año 85, grabado en Londres, y con sonidos más rebuscados, ¿no? Barrocos, dicen los críticos. Escuchamos el tonto Simón.
Quitas la gorra de obrero y sortea la cuestión.
Esta es una de las versiones de este tema, hay varias, ¿eh? Está, digamos, la original, la conocida como versión del álbum. Hay otra que es la llamada versión de tarde y la madrugada. Nosotros escuchamos esta con ciertos ritmos caribeños, ¿no? Que tiene el tonto Simón de Radio Futura como tema del día.
Te portas bien. Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco que... ¿Quieres comer? ¿Has visto el engaño en sus ojos? Que ya no tienen más que decir. Los golpes ya no duelen, ay, Simón. vieras tu cuerpo en acción.
Son las 10 y 10, vamos al tiempo.
Vale más.
Pues amaneció con una ligera lluvia en la capital, ¿no? Algo más en medianías. Ahora vemos intervalos de nubes por la tarde. La cosa estará más despejada. Ahí notamos un incremento de las temperaturas máximas. Incluso llegó a los 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo en la ciudad tenemos 19 grados. En el Barranco del Álamo, eso está en Teror, 16. En Pinos de Galdar, eso está en Galdar, 15, misma temperatura en el Parador de Tejeda. En Maspalomas, 21 grados, y en Gugui tenemos 18. Son las 10 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la crisis de gobierno en la Vega de San Mateo, el alcalde gobernando en minoría porque despidió, echó al representante del Partido Socialista, José Denis.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto gran canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto gran canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gobierno en San Mateo, el tripartito se rompe y el actual alcalde de Unión Veguera, Alexis Ramos, pues queda en minoría. ¿El motivo? Pues que expulsó a un miembro del gobierno, del Partido Socialista, José Denis, ¿no? El alcalde. José Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Esto es un ejemplo de lo que mal empieza, mal acaba, porque al principio, hay que reconocer, tuvieron ciertos problemas para conformar el gobierno, ¿no? Tuvieron meses para hacerlo. ¿Esto era ¿cómo se suele decir? ¿Algo anunciado ya? ¿Muerte, crónica de una muerte anunciada o no?
Pues no sé si tanto, pero nosotros es cierto que en la campaña y en esos meses de negociación para crear gobierno, advertimos que estábamos en una encrucijada, en un laberinto. Por un lado, nos habíamos presentado con el compromiso de que Avezan, que llevaba 12 años en el poder, pasara a la oposición. Y lo hicimos sin necesidad de entrar en ningún gobierno. Votamos a Alexis Ramos a cambio de nada. Precisamente como no confiábamos en la capacidad de gestión de Alexis Ramos, pedimos que tuviera una alcaldía compartida. 2 años para él y 2 años que en principio estuvimos de acuerdo que fuera para Isabel Peñate de Alternativa por San Mateo. Isabel Peñate y Alternativa por San Mateo bajaron los brazos, fueron sumisos y nosotros dijimos, bueno, pues entonces postulamos al PSOE. Teníamos serias dudas de que esto saliera bien. Hemos trabajado todo lo posible, pero 48 horas después del cese, todavía el alcalde no ha dado a dar unas declaraciones públicas consistentes en las que explique el porqué del cese. Y esto es lo que nos parece un poco increíble, ¿no? Que no haya salido a dar la explicación de cuál ha sido el motivo del cese y la ruptura del pacto.
Esto es cierto, don José, porque nosotros nos hemos puesto, hemos intentado hablar, hemos hablado con él, con el alcalde, y nos dice que por ahora no va a dar declaraciones, no sé si estará esperando una rueda de prensa, pero es verdad que en principio pues no dice absolutamente nada, ¿no? El detonante de todo fue un posible bulo que corrió como la pólvora el fin de semana de una posible moción de censura entre ustedes y Avezan.
Sí, eso es lo que nos dijo la mañana del martes, cuando ya sabíamos que la decisión de la ruptura estaba tomada, y todo responde a algo tan básico como un WhatsApp anónimo que hablaba de que el lunes se tenía que haber presentado una moción de censura de PSOE y Avezan. Pasó el lunes, no se presentó la moción porque es absolutamente falso, no hay ninguna ni ha habido ninguna negociación de moción de censura y se ha agarrado a esa mentira para romper el pacto. Y esto es muy fácil de demostrar porque irán pasando los días y las semanas y no va a haber moción de censura.
Pero don José, qué debilidad tan notable del pacto que por un WhatsApp, que además es un bulo, resulta que se rompe el pacto.
Pues esa son las dudas tremendas que teníamos sobre el perfil de Alexis Ramos.
Porque,
como
porque
alcalde,
esto, disculpa, don José, esto se aclara en una reunión, esto se aclara en un café.
Bueno, claro, pero sí. Es que efectivamente el primer salto el primer paso que se saltó es no convocar la comisión de seguimiento del pacto. A mí se me reúne en una reunión y se me exige de malas maneras y con gritos que tengo que emitir un comunicado desmintiendo un WhatsApp anónimo. A mí me parece surrealista. Digo, mira, no hay ninguna negociación de ningún tipo. Yo voy a seguir trabajando. Pero a mí no me puede... Yo puedo desmentir sin ningún problema si sale alguien con nombre y apellido a decir que estamos negociando una moción de censura o lo que sea. Pero a un WhatsApp anónimo, nosotros estamos convencidos de que Alexis Ramos se quiere ir. Pero no puede dimitir. No puede dimitir porque no tiene relevo en su partido. Y ha considerado que romper el pacto llevaría a una moción de censura automática y sería una manera de salir como víctima de un cargo que se le ha quedado grande.
Pero se quiere ir, ¿por qué, don José, bajo su punto de vista? Es raro que
pues mire, entre otros motivos, no sé si será el único de los pocos alcaldes de Gran Canaria que compatibiliza la gestión de sus empresas con el ayuntamiento, no tiene dedicación exclusiva. Él mismo en una reunión, a Isabel Peñate, la líder del otro partido, del tripartito y yo, nos reconoció que estaba descentrado, que no consigue centrarse y que no sabía si así podía seguir.
Hombre, un alcalde sin dedicación exclusiva, la verdad es que extraño es, las cosas como son. ¿Don José?
Sí, bueno, efectivamente, yo también lo creo. Y bueno, pues me imagino que podrás tener tu empresa, pero tienes que estar muy enfocado en el ayuntamiento. Hay que estar encima cada día, del primer al último expediente, de todas las iniciativas. Y el problema que estábamos teniendo es que estábamos teniendo una parálisis, precisamente porque, se lo tengo que decir, muchas veces no había nadie al volante.
Bueno, el caso es que se queda en minoría y ¿cuánto futuro le ve usted a este gobierno en minoría? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o años?
Yo lo que le puedo decir es que el PSOE no ha estado, no está, ni va a estar en una moción de censura. Nosotros somos la última fuerza política, la que menos representación tuvo, y ya hemos hecho todos los esfuerzos por darle estabilidad al municipio. Uh-huh. A partir de ahora, los que sacaron mayores resultados son los que tendrán que entenderse para dotar de estabilidad al municipio.
Usted no estará en ninguna moción de censura.
Deberá pasar por un pacto de Avezán con Unión Veguera.
Porque ustedes no van a pactar con Avezán.
No.
Rotundo.
Sí, sí, vamos a ver, fue nuestro compromiso en las elecciones. Nosotros no vamos a estar dentro de un gobierno con Avezán.
Uh-huh. Bueno, don José, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Y vamos a ver el caminar de la perrita, a ver qué ocurre aquí. Pero esto se veía uh-huh. venir, don José, las cosas como son, ¿eh? Porque nunca ha habido sintonía entre usted y el alcalde, y don Alexis.
Bueno, permítame que no estoy de todo de acuerdo con eso. Hemos tenido sintonía en muchos momentos, pero hay otros en los que cuando van pasando los meses y hay parálisis y uno exige resultados, y dónde está el trabajo, y dónde están las reuniones, y dónde están los pasos en cada expediente, y no hay respuesta, pues entonces sí que empieza a deteriorarse la relación. Uh-huh. Pero no hay ningún problema personal, como puede haber en otros rifirrafes de algún pacto. No es el caso.
José Denis, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, gracias a ustedes.
Saludamos a Davenia Falcón, la portavoz de Avezán, en la oposición, a 14 votos tan solo para conseguir la mayoría absoluta. Avezán es el partido que venía gobernando en la Vega de San Mateo durante los últimos años. Davenia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejala. Se nos ha ido, la teníamos ahí. Vamos a ver si la podemos recuperar. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una pequeña pausa. Escuchamos algo de publicidad. Y a ver si podemos escuchar a Davenia Falcón, que de repente colgó porque ha escuchado algo que no le gustaba. Y es que el Partido Socialista ya ha dicho que no, en estos micrófonos, a una posible moción de censura con Avezán. Venga, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora sí, la tenemos a Davenia Falcón, la portavoz de...
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario.
Ahora sí, la tenemos. Davenia Falcón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes se quedaron a 14 votos para conseguir la mayoría absoluta. No sé si ha escuchado la conversación que hemos tenido con José Denis, el portavoz del Partido Socialista, que descarta de forma rotunda una moción de censura con ustedes, concejala.
Bueno, nosotros siempre hemos creído desde el principio, desde el mes de junio, que nuestro partido ha sido siempre la opción para darle estabilidad a este municipio. Fuimos el partido más votado, el partido que ganó las elecciones, el partido que llevaba 12 años en el gobierno y, por tanto, el partido con el cual se le podría haber dado estabilidad antes y ahora al municipio de La Vega de San Mateo.
¿Cuánto tiempo le augura usted de gobierno a este pacto en minoría que tiene ahora mismo el alcalde, Alexis Ramos?
Pues la verdad que no creo que llegue muy lejos, y no porque nosotros le vayamos a votar en los plenos todas las cosas importantes en contra, sino porque es imposible poder gestionar el ayuntamiento solamente con 5 concejales. Hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo, es un ayuntamiento de un municipio pequeño en donde los concejales tienen que trabajar mano a mano con los trabajadores en la calle, donde no hay personal ni técnicos para todas las áreas, y es muy difícil que con 5 concejales se pueda hacer un trabajo y prestar el servicio que los vecinos y las vecinas del municipio necesitan.
Si el alcalde de Unión Veguera, que es el que gobierna, Alexis Ramos, le pide la entrada en el gobierno municipal, ¿usted qué diría, Davinia?
A ver, nosotros por responsabilidad y por el municipio de La Vega de San Mateo estamos dispuestos a dar estabilidad, como lo hemos estado siempre, a este municipio. El municipio no puede estar así, no puede estar con un gobierno en minoría, no puede estar con 5 concejales y no puede seguir en la parálisis que se encuentra desde junio del año pasado.
Uh-huh. Pero, ¿qué habría que, en fin, qué le pedirían a cambio ustedes, entrar en el gobierno, teniendo en cuenta que son la fuerza más votada de la alcaldía?
Es muy pronto para hablar todavía de eso. Nosotros lo que decimos es que seguimos dispuestos a dar la estabilidad que necesita este municipio. Lleva desde junio en una parálisis tremenda, y no lo digo yo, lo dicen los vecinos y las vecinas, y estamos dispuestos a trabajar por el pueblo y hay que empezar ya. Cada día que pasa son días que se están perdiendo y que se suman a estos 10 meses casi de parálisis.
Bueno, le compro esto de que hay que empezar a trabajar ya, y le pregunto, ¿se ha puesto en contacto con alguna formación pues para ayudar en la gobernabilidad o para una moción de censura? El Partido Socialista ya ha dicho que no. Pues Unión Veguera, que está gobernando, Alternativa San Mateo, no sé por dónde pueden ir los tiros, doña Davinia.
Ahora mismo nadie se ha puesto aún en contacto con nosotros. Entiendo también que es demasiado pronto, porque esto reciente fue antes de ayer, pero sí que entiendo que no podemos seguir perdiendo más tiempo por el bien del municipio.
Hombre, entiendo que si ustedes entran en el gobierno es para ostentar la alcaldía, teniendo en cuenta que se quedaron a un concejal, ni siquiera un concejal, a 14 votos, ¿no?
Sí, nos quedamos a 14 votos. Nosotros somos el partido que ganó las elecciones y el partido más votado por los vecinos y las vecinas del municipio.
Por eso le pregunto, si hay negociación, ¿ustedes van a pedir la alcaldía?
Por supuesto.
Lo lógico. Davinia Falcón, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues de La Vega de San Mateo nos vamos a quedar aquí, Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a hablar de la isleta y los problemones que tienen de tráfico. Algunos vecinos dicen, se ha ido el carnaval y ya vuelven los problemas de siempre. Aunque ciertamente hemos escuchado muchísimos inconvenientes que han tenido los vecinos de la isleta con el carnaval, todo hay que decirlo. El caso es que Araceli Martín, que va a ser nuestra siguiente protagonista, tuvo que llevar a su madre al centro de salud, que está en la isleta, ya vive en la isleta, el centro de salud está en la isleta, pero al volver tuvo que coger un taxi por diferentes problemas y le cobraron 9 euros. Bueno, parece muy coherente que en el mismo barrio, un centro de salud viviendo cerca, te cobren 9 euros. Y todo esto es por los gravísimos problemas de tráfico que hay ahí, que queremos visibilizar una vez más. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Circular por ahí es imposible, ¿no?
Bueno, eso se sabe desde hace tiempo, que siempre hemos tenido dificultades para lo que es la entrada y salida del barrio, porque estamos con un istmo.
Claro, siempre han tenido problemas de tráfico, pero ahora con las obras de la Metro Guagua se han acentuado, tanto es así que prácticamente circular por ahí es prácticamente imposible. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? El detonante de tu denuncia.
El mensaje que queremos trasladar, no solo yo, sino todos los vecinos de la isleta, que estamos realmente molestos, es la obra de estrechamiento de la calle José Guerra Navarro, que es justo la calle del centro de salud de la isleta, el centro de mayores de la isleta, además hay un hiperdino y está el Castillo de la Luz. Uh-huh. Entonces, cualquier vecino que vaya a esos servicios que son habituales y cotidianos, si aparcas allí, ya no puedes volver al barrio. Este es el sinsentido y la falta de sentido común.
Explícanos por qué.
Pues básicamente esta calle tenía entrada y salida al barrio.
Era doble sentido, ¿no? Esa calle.
Están estrechando la calle en un solo sentido y ahora solamente se entra y ya no puedes volver al barrio. Para volver al barrio tienes que salir y entrar por lo que es la entrada de Mesa y López, de la autovía, irás a la derecha a Mesa y López, ya vienes a estar cerca del Arsenal. O lo que es la parte trasera de la Casa del Marino. Uh-huh. Sí, vamos, en definitiva, que nos mete a todos los vecinos y nos ha metido en un problemón gordísimo, ¿sí? Porque es que tenemos que salir del barrio, estando en el barrio, y queriendo volver al barrio, nos echan fuera del barrio y nos meten, y además se colapsa más aún el tráfico, porque el tránsito en esta calle es bastante, tiene bastante visitas, ¿no?
Sí, sí, es bastante pesado el tráfico que tiene ahí, y te costó 9 euros, me imagino, te hablo de nueve euros,
que fue, eso no fue con mi madre, fue con otra, una niña que tuve que llevar a urgencias, era muy tarde, o sea que no había tráfico, y así todo, pues fíjate, fueron 9 euros. Imagínate si llega a haber tráfico. Yo habitualmente llevo a mi madre al centro de mayores y para volver tengo que salir de ahí y tengo que hacer este recorrido. Esto lo hago con mi coche y es complicadísimo, porque habitualmente a las 12:30, 1, pues ya está todo colapsado. Entonces es realmente es bárbaro, o sea que aquí estamos haciendo, yo creo que los vecinos, un ejercicio de mantenernos y contenernos, porque da un poco de, hay malestar, hay mucho malestar. Uh-huh. Que los que están planificando y están tomando decisiones al respecto, pues no se dan cuenta de lo que es la vida cotidiana de la gente y lo que nos están haciendo, en fin.
Bueno, ya para acabar, ¿tú vives cerca del centro de salud?
Sí.
¿Muy cerquita?
Sí, a 3 minutos o 4 minutos caminando.
¿A 3 minutos caminando?
Sí, sí.
Es que no me lo puedo creer, si vives sí, a 3 minutos caminando, que pilles un taxi y sean 9 euros. ¿Cuánto tardaste en llegar, más o menos?
Es que es increíble. Es que la gente cuando llega al centro de salud normalmente pueden haber muchos casos de debilidad, de estar, encontrarse mal, como fue el caso que te comenté, por lo que tuve que coger el taxi. Pero luego el tema de las personas mayores, es que lo veo sistemáticamente. De hecho, y yo creo que de hecho están estrechando más aún la calle, porque es que la tendencia es de saltarse ese prohibido el paso. O sea, han hecho una única dirección y la tendencia es saltarse los vecinos, las furgonetas, porque es que es lógico. Dices tú, pero voy a tener que salir para volver, es que, en fin.
Vale, bueno, pues nada, queríamos dejar constancia de esta denuncia y la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Araceli Martín, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Pues muchas gracias por ayudar a difundir este problema.
Son las 10:34, gracias a ti por atendernos. Ya saben ustedes que ayer por la tarde se produjo un desahucio de un edificio abandonado, propiedad de una entidad bancaria, ahí en la avenida de Canarias, concretamente en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. Generó muchísimos problemas, no solamente por, en fin, el hecho del desahucio en sí, también porque intentaron cortar el tráfico, en definitiva. Es decir, que ayer fue una tarde bastante complicada, difícil, en esa zona. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Néstor Cubas. Él es el responsable, presidente de la comunidad de propietarios Miró. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenas.
Hola, Néstor.
Hola.
Hola, sí, sí. ¿Me escuchas bien?
Hola, buenas.
Hola, Néstor, ¿me estás escuchando? Creo que no me escucha. y vamos a ver si podemos conseguir una mejor recepción, porque hay algún tipo de problemas con la llamada. El caso es que no es la primera vez que se queja el responsable presidente de esta comunidad de vecinos Miró, que habla de una situación totalmente imposible para vivir ahí por parte no solamente de los ocupas, también de ellos. A ver si podemos hablar con Néstor. Néstor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me escuchas bien, Néstor?
Sí, ahora sí.
Bueno, cuéntame un poquito, porque yo sé que ustedes son principales afectados muy directos, además, de la manera de vivir que tenían los ocupas. ¿Qué era lo que soportaban ustedes ahí, Néstor?
Nosotros soportábamos diariamente, pues, peleas, drogas, discusiones, prostitución, de todo, la verdad. Sobre todo la suciedad, porque si fueran ocupas que viven y conviven de buenas maneras, pero no convivían ni vivían de buenas maneras, sino todo era... tenemos un patio comunitario que 6 vecinos pegan pared con pared, ventana con ventana hacia ellos, y todas las mañanas pues tiraban el cubo de ese hacia el patio, y todo eso pues lo llevamos viviendo durante 12 años.
Eso es imposible de vivir ahí, ¿no? Sobre todo el mal olor y las plagas, sí, también, sí, que tenían,
sí,
que soportar.
El mal olor, los bichos, las plagas. Todo esto ocurrió ayer, yo creo que por represalia de que nosotros ya pues estamos cansados y vamos a proceder a la división del patio interior para evitar ese olor, esos malos olores, evitar ese contacto visual de los vecinos con ellos. Y entonces, por la mañana de ayer, pues nos vieron a los obreros pues subir el material hacia la azotea y demás para empezar la obra verticalmente, con una empresa vertical.
Sí, un muro, y, ¿no? Ustedes iban a poner un muro ahí.
Sí, íbamos a poner un muro. No podíamos poner un muro de bloques porque lo habíamos consultado con el arquitecto y demás, y por dimensiones del patio interior que se quedaba, no cumplía la normativa de 3x3. Entonces, como único podíamos subirlo era con una perfilería de aluminio y poner unas planchas de policarbonato de doble cámara, en la cual tenían ellos, eran opacas, pero tenían claridad, y por lo menos tapábamos el tema dolor y tema visibilidad.
Y ese fue el detonante de todos los problemas. ¿Ellos
sí,
lo que hicieron?
Nosotros creemos que fue el detonante porque ellos nos vieron subir todo ese material, y nada, los 10 minutos, 15 minutos de ellos habernos visto, pues vemos el humo negro empezar a salir desde una ventana del tercer piso, que era lo más cerca arriba de la azotea. Entonces tuvimos que bajar, llamar a los bomberos y demás.
Entonces, el incendio fue voluntario, entonces, ¿no? Lo que me estás diciendo.
Sí. Nosotros creemos 100% que fue voluntario. Entonces, después de ese incendio, pues nada, le damos las gracias toda la comunidad a un cabo de bomberos del consorcio de Abajo de Arinaga, porque ese hombre, cuando inspecciona todo lo que es el edificio, pues baja y se acerca al jefe de policía y le comenta de que cómo se encuentra ese edificio es infrahumano. Que el garaje se encuentra una cantidad de mierda de 1.5 metros, que si eso hay un incendio y explota, se perjudicaría ese edificio y el nuestro. Entonces ahí ya fue cuando se tomó medida. Entonces el bombero dijo, yo me quedo aquí, que venga sanidad pública, que venga todo, hacemos un escrito y esto hoy se tiene que cerrar. Pues gracias a eso se consiguió que el edificio se tapiara.
Oye, ¿y altercados han tenido ustedes con los vecinos? Entiendo que sí, por todo lo que me estás contando.
Muchísimos altercados.
¿Qué tipo de altercados? ¿Qué le han dicho ellos, los vecinos? ¿Hasta dónde han llegado?
Bueno, pues hemos tenido muchísimas discusiones con ellos, nos han pinchado las ruedas en la calle, retrovisores. Hace como 2 meses, a un vecino le dieron una paliza a las 6 de la mañana afuera en el portal, gracias a que tenemos cámaras en el edificio y pudimos dar las cámaras a la Guardia Civil y pudieron conseguir quién fue. Y eso así llevamos, hace 4 años hubo otro incendio en la plaza de garaje, porque el garaje también es comunitario, y gracias a ese incendio pues pudimos tapiar el garaje y ya no pegábamos con ellos lo que es el tema garaje. Pero eso lo llevamos viviendo hace mucho tiempo.
Madre mía, vivir así es literalmente imposible, sí. ¿No? ¿Y no llamaban a la policía? ¿No tomaban cartas en el asunto? No.
Hemos llamado a la policía. Bueno, la última vez que estuve por el ayuntamiento fue en diciembre de este año pasado, el 2023, no hace ni 3 meses. Estuve hablando con la abogada del caso, llevándole fotos y apostándole todo, pero bueno, ellos tenían más información que yo, porque ellos son los que han entrado y tienen fotos del interior. Yo tenía fotos del exterior, de algún patio que nosotros podemos ver, de los locales comerciales que dan abajo, que dan a la calle, y se puede ver toda la basura que tiene. Pero claro, nos decían que como eso está en un fondo buitre y demás, pues ellos no podían hacer nada. Entonces, a seguir viviendo con ellos.
Uh-huh. ¿El garaje estaba abierto o estaba cerrado?
No, el garaje, gracias a Dios, hace 4 años hubo un incendio y el ayuntamiento nos dio permiso de tapiar el garaje. Uh-huh. Y la comunidad compró los bloques y demás y tapió el garaje. Uh-huh. Eso sí fue gracias a la comunidad.
Uh-huh. Oye, que me han dicho incluso que había vecinos que vivía, que colindaban, el patio daba con, en
sí,
fin,
sí, los... Sí, estaba totalmente con ellos, ten en cuenta
y que la basura se la ponían en su patio, incluso, además.
En el patio.
Metros de basura.
Metros de basura. Hay fotos de 1.5 metros de basura tranquilamente, de basura, de ese... de orina, de todo. Era imposible vivir. Los vecinos estaban muy cansados. Hay vecinos que se han tenido que marchar de su casa y dejar su casa cerrada por ese motivo, porque al final tú te asomas a tu ventana de la habitación, de la cocina o cualquier ventana que da hacia el patio y a menos de 3 metros lo encuentras enfrente a todos esos ocupas, poniendo música, bebiendo. Cuando es la fiesta del Ramadán, pues matan el cordero y lo ponen colgado allí y se ve cómo se desangra el cordero. Todo eso lo hemos vivido nosotros, la comunidad.
Madre mía.
Sí, sí, sí.
Oye, y ahora mejor, ¿no? Entiendo, una vez que se ha desalojado.
Sí,
han visto ustedes los cielos abiertos, ¿no?
Sí, hemos cantado victoria. Todavía estamos ahí porque estamos todavía con el miedo de qué puede pasar. Pero bueno, yo hace nada he bajado, he hablado con la policía y dice que nada, han pasado una noche tranquila y que durante la mañana pues está siendo tranquilo. Hay 2 patrullas de la policía local todavía custodiando el edificio para que ese muro de bloques y se seque y demás, y estamos a ver qué pasa.
Me estás contando que cortaban el cordero ahí en el patio desangrándose.
Sí, sí. Lo colgaban y lo dejaban desangrando durante un tiempo ahí. Y todo eso, pues, los vecinos, pues, aguantando todo eso.
¿No son españoles, entonces?
No. Estamos hablando de que el 95% de los que están dentro son musulmanes y algún que otro canario.
Madre mía. Pues, Néstor Cubas, gracias por atender a la cadena COPE. Que todo vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes y por aquí estamos.
Gracias, Néstor.
Gracias, hasta luego.
Son las 10:42 minutos, una pausa y enseguida volvemos con temas más agradables, esto hay que decirlo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba. Badalí, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo en la cabeza ese cordero desangrándose ahí durante días en un patio comunitario y la verdad es que eso es terrible, ¿no? Como decía, cosas más agradables.
Maldigo mi suerte porque minero nací y aunque me ronde la muerte.
Hombre, el minero no es, es arqueólogo, ¿no? Bueno, pues en una excavación en Telde, en Malverde, se han encontrado 5.000 vestigios. La verdad es que el yacimiento es un yacimiento sorpresa. Abel Galindo es el director técnico de la excavación. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, la audiencia, a la COPE.
¿Te esperabas encontrar tantos vestigios ahí, en Malverde, o no?
Sí, sí, de verdad.
¿Esperabas?
Las cifras son miles de vestigios, lo que pasa que a nivel cuantitativo de lo que son registros baja el número, porque realmente en una bolsa se meten un grupo de restos arqueológicos de la misma naturaleza, es decir, cerámica indígena encontrada en la misma zona, lítico encontrado en una misma zona en otra bolsa, y así sucesivamente. Pero la suma total llegan casi, sí, a los 5.000 registros.
¿Y qué han encontrado ahí, Abel?
Realmente lo más importante es que hemos documentado que un espacio que estaba bastante destrozado a lo largo del tiempo, incluso hasta nuestros días, por la reutilización del espacio, nos hemos dado cuenta que con las excavaciones y los sondeos hemos podido documentar suelos de ocupación indígena tanto en el interior de las cuevas como en el exterior. Así se le suma también suelos de naturaleza histórica o etnográfico que nos hablan del sucesivo uso a lo largo del tiempo, hasta nuestros días, desde el uso como lugar agrícola, pastoril, la casona, etcétera.
¿Qué potencial tiene esto a la hora de investigar la manera de vivir de nuestros aborígenes, Abel?
Es vital, es un lugar vital, porque es un lugar donde nunca se había excavado arqueológicamente. La zona de Malverde y Tara, ha habido muy pocas intervenciones, la última fue en torno a los años 40 por Jiménez Sánchez, y se excavó de aquella forma, la metodología antigua, que no tiene nada que ver con las metodologías más científicas actuales. Y poder descubrir y encontrar estos restos arqueológicos del mundo masic, del mundo indígena masic de Gran Canaria, de los canarios, es importantísimo porque nos hablan precisamente de la función que cumplía esas cuevas en un mundo que para muchos es bastante exótico y desconocido. Y hemos empezado a documentar que hay una función concreta en relacionada con la molienda del gofio en el mundo indígena, el guardado del mismo en los silos, que son las partes de algunas de las cuevas, y ese mismo uso en época histórica, pero ya cambiada la semilla. Es decir, el mundo indígena usaba trigo y cebada, y nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo esa semilla cambió, se trajo de México el millo, y era mucho más fácil cultivar el millo, y se terminó en época histórica cultivando millo y sustituyendo el trigo y la cebada principalmente por ese gofio de millo que tenemos hoy, la tradición. Y esa evolución la vemos en este conjunto arqueológico.
Es decir, tú me estás diciendo, me quieres decir que podemos encontrar el origen del gofio gracias a esta excavación.
No el origen
del gofio que conocemos hoy,
conocido,
¿no? Harina de maíz tostado, del que conocemos
hoy. Exacto, el origen ya está conocido. Lo que sí podemos demostrar es que un espacio arqueológico que no ha sido investigado puede relacionarse con el mundo del gofio, su procesado y su guardado en silos indígenas o posteriormente en el pajar, como le llaman a una de las cuevas.
Claro, y cómo se alimentaban los indígenas, desde lo que sí. ¿Qué más se puede encontrar ahí, Abel?
Estamos pendientes de dar continuidad a las excavaciones porque precisamente uno de los espacios exteriores que le hemos llamado Estructura 1, que antiguamente se había documentado como era, no es una era, sino es una estructura de naturaleza indígena donde sí se ha encontrado suelo de ocupación, es decir, el suelo que usaban y pisaban los antiguos indígenas amasí, canarios, con la documentación de varios fragmentos de palmera quemada, así como dos focos de combustión, es decir, dos hogares, dos fuegos donde ellos cocinaban o procesaban posiblemente este gofio. Uh-huh. A eso se le suma que en un pasillo encontrado y excavado, documentado por primera vez entre las dos de estas cuevas, la 3 y la 4, se encontró un trozo de hueso que correspondía a una costilla de ovicáprido, de cabra u oveja, que fue mandada a datar y nos ha dado un resultado espectacular porque es un siglo anterior incluso al momento de la conquista.
Madre mía, apasionante, desde luego que sí. Seguimos hablando, Abel Galindo, director técnico de la excavación de Malverde, ahí en Telde. Gracias por atender la COPE, buen día.
Muchísimas gracias y agradecer sobre todo a Ventejuí Mota García, quien ha sido el mecenas y el que ha pagado esta excavación arqueológica, porque se ha convertido como el primer primera persona que ha pagado su bolsillo una intervención arqueológica en Canarias.
Bueno, es de él, ¿no? Esos terrenos son de él y los compró exclusivamente para la excavación, ¿no? Tengo entendido.
Efectivamente, compró para llevar este espacio al uso cultural exclusivamente.
Increíble, ¿no?
Increíble, es inédito y es loable.
Desde luego que sí. También. Abel, un abrazo, gracias.
Gracias y saludos cordiales a todos ustedes.
Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria y estuvimos hablando con el representante, el portavoz, el presidente de la Asociación de Vecinos, Pamo Chamoso, de Arenales. Nos dijo muchísimas cosas, pero una que nos ha llamado la atención. Habla de muchísimas ocasiones de la importancia que tienen las zonas comerciales abiertas para impulsar sobre todo a las pequeñas empresas, ¿no? A las pymes y micropymes. Aquí en la capital de Gran Canaria tenemos varias zonas comerciales abiertas, las más visitadas al cabo son Mesa y López, Triana, Pedro Infinito, vamos a decir también, no tanto como antes, da un poquito de capa caída, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo una zona comercial abierta importante, y también Siete Palmas, pero hay una que no hay que dejar olvidar, ni mucho menos, que es la zona comercial abierta Centro. Vamos a hablar con su presidente, usted lo conoce porque ya ha participado en varias ocasiones en Tiempo de Análisis, Héctor Calderín. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes.
Que nos decía el presidente de la Asociación de Vecinos, Pamo Chamoso, que hay un proyecto que puede ser bastante interesante de peatonalizar una calle de esa zona de Arenales que llegaba desde Agua Dulce hasta Luis Doreste Silva, ¿no? Eso estaría bien porque sería un impulso, pero ¿en qué momento está? Entiendo que ustedes la han pedido también, Héctor.
Hombre, efectivamente, ¿no? Nosotros como son de empresarios siempre estamos dispuestos a escuchar a Ron y como no podía ser menos, pues a la Asociación de Vecinos, ¿no? La que tenemos una muy buena relación. Es verdad que ellos están reclamando el gran paseo patronal de Arenal, nosotros también lo apoyamos, nosotros no sé exactamente si estas calles serían las escogidas, ¿no? Yo en estos temas quiero ser siempre muy cauto, ¿no? Y que trabajen los profesionales, los técnicos, ¿no? Que son los que van a decir si se puede o no, si es factible o no, si va a beneficiar o a perjudicar, ¿no? Pero nosotros, todo lo que sean inversiones para la zona, todo lo que sea hacer un barrio más atractivo para que se instalen autónomos y pequeñas empresas, y también para mejorar la vida de los vecinos, pues bienvenido sea, ¿no? Y conocemos la propuesta y ya nuestro servicio técnico, ¿no? Pues tenemos dos arquitectos en nuestra junta directiva, están abordándolo y de hecho en eso estamos trabajando, hemos creado una mesa bilateral, ¿no? con el Ayuntamiento y Cabildo para crear ese plan director que tanto demanda nuestra zona comercial, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos trabajando, ¿no? También con la zona de vecinos y con todas las asociaciones que quieran participar y que tengan intereses comunes en nuestra zona comercial, ¿no?
Hombre, hay estudios, y tú los conoces perfectamente, que la peatonalización de una vía impulsa el comercio, ¿no? Por lo tanto, puede ser un espaldarazo. Entiendo que ustedes los ven con muy buenos ojos, ¿no?, esta propuesta.
Sí, te digo, nosotros hemos firmado también este escrito, ¿no?, con la Asociación de Vecinos Pamo Chamoso y si es verdad que tampoco te voy a hablar técnicamente de si es posible esta peatonalización, porque no soy técnico y te digo, zapatero a su zapato, pero sí es verdad que estamos a favor, ¿no? Y de hecho hemos estado unos cuantos años detrás de ayuntamiento, cabildo y demás, y parece que ya nos han escuchado y nos han abierto las puertas y estamos trabajando en eso, ¿no? Que es el primer paso para abordar el plan director, y en ese plan director para hablar de esto, claro, pero es que peatonizar una calle no es peatonizarla y ya está, ¿no? Habrá que ver qué hace con esos aparcamientos, habrá que ver cómo se reordena el tráfico. Entonces, pero nosotros te digo, estamos a favor, ¿no? A favor de todo lo que sea mejorar nuestra zona, hacerla más atractiva no solo a comerciantes y autónomos, sino también a los propios vecinos.
Claro, ¿no? Esto se cocina, Héctor, a fuego lento, ¿no? Habrá que esperar un poquito para verla.
Sí, sí, sí. Y más que en donde intervienen las administraciones, que más lento va, ¿no? Pero te digo, estamos trabajando en ello, estamos de la mano de los vecinos y de las vecinas que quieran aportar y sumarse a todo lo que sea beneficiar el entorno, y te digo, firmamos este documento con no solo con la Asociación de Vecinos de Pamutamosa, también intervinieron otras más, Centro Humanista de Cultura de Gran Canaria, la Sociocultura Fuera de Portada, que tienen intereses comunes aquí en la zona, y estamos, te digo, a favor de mejorar ya esta zona tan importante de la ciudad, en pleno centro de la capital.
Pero mira, Héctor, voluntad política también. Fíjate, la calle Ruiz de Alda, ¿no? Está en Mesa y López. La cantidad de tráfico que tiene Mesa y López, ¿no? Esa zona de Mesa y López, Juan Manuel Durán. La calle Ruiz de Alda se peatonalizó y tampoco costó tanto.
No, mira, ahí está un claro ejemplo de que...
De voluntad política, sobre todo.
De voluntad política y después del éxito que ha tenido, ¿no? Yo me acuerdo al principio que generó una confrontación de aparcamientos, de vecinos, de tal, pero mira, ahora, por eso te digo, al principio todas estas decisiones cuestan, que la gente se adapte, pero después yo creo que el ejemplo de Ruiz de Alda es un ejemplo positivo para ver que la peatonalización, en una zona tan congestionada como era Messi López, ha funcionado de maravilla. Solo tienes que darte un paseo por esa calle, pues lo vida que está, ¿no? Los comercios y la economía que genera la zona, ¿no? La verdad que esa es la idea, ese es el camino, y ahora hay que buscar bien cuál es la calle o las calles donde mejor encajarían aquí en nuestra zona comercial, ¿no?
Claro, porque el portavoz habló de una calle que era esa, ¿no? Entre Agua Dulce y Luis Doreste Silva, sí. Pero hay más en ese plan director. ¿Ustedes han contemplado más calles o en principio?
Hombre, en principio vamos a ir con la mente abierta, ¿no? No te quiero decir una calle que esto no sea, no me atrevo a decirte, pero sí, esa es una de ellas. Y también había un antiguo proyecto que fue lo que los técnicos estaban hablando, que era como en zigzag, ¿no? Entonces lo que están planteando ahora es que no sea tan zigzag, sino más paralela. Pero te digo, estamos todavía muy verdes en este campo y hay varias calles, no solo esas que nombran, Canaleja, también sé que Sorenado se planteó algo, Matías Padrón, Molino de Viento, que hay que ver qué se hace en esa calle, si realmente se va a hacer una inversión o va a seguir como está, ¿sabes? Entonces yo quiero ser cauto, no te puedo decir una calle porque todavía no hay nada, pero sí es verdad que estamos abiertos a esta organización y dejar a los técnicos trabajar, y cuando no trabajen, pues estar encima para que trabajen, ¿sabes cómo funciona esto? ¿Cómo intervienen las administraciones? No, pero estamos, te digo, a favor de toda, no solo peatonalizarse, todo lo que sean inversiones y hacer el barrio más atractivo, pues te digo, ya no solo para vecinos, sino para autónomos y todas las pequeñas empresas que se quieren instalar, ¿no?
Héctor Calderín, presidente de la Zona Comercial Centro, como siempre, un placer. Gracias por atender a la COPE. Que tengas un buen día, Héctor.
Un placer, buen día.
Germán Copini, Golpes Bajos, con este clásico No mires a los ojos de la gente. Llegamos hasta las 11 del mediodía y después tiempo de análisis, concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Antes, el boletín informativo.